hubiera querido tener que dar este paso. Pero es que ya no sé qué hacer. Estoy deshecha. Mi única enfermedad es el sufrimiento. No vivo en medio de esta angustia. No duermo, no como. Y yo no soy una mujer fuerte para soportar una tensión nerviosa tan grande día tras día.
¿Y pudiera decirme, señora, qué es lo que pasa?
Que en mi casa hay una verdadera tragedia desde que se sabe que ustedes andan juntos. Rogelio dice que si Juan Pablo sigue contigo, que se olvide de que él existe, que no quiere saber más de él, que le quitará la herencia. Y comprende lo que será para mí un rompimiento así. Tú eres huérfana. No has conocido a tus padres. Y quizás por eso no puedas imaginarte lo que son los lazos familiares. Lo mucho que duele cuando se rompen. Juan Pablo es nuestro único hijo. Su padre ha tenido siempre adoración por él. Le ha dado todo. Todo cuanto ha querido. Ellos se llevaban muy bien hasta que tú... Ahora esa armonía terminó. Se miran con rencor. En la casa hay discusiones constantes, peleas terribles. Y este disgusto va a acabar conmigo, Esmeralda. Rogelio es muy violento, ¿ves? Y Juan Pablo, por ti, se le enfrenta, lo desafía. Yo temo que ocurra algo.
Y no solo es que se enemisten padre e hijo, sino el perjuicio que eso causará en la vida de Juan Pablo. En vez de tener el apoyo de las relaciones que tanto ayudan, tendrá que empezar a luchar solo en su carrera sin un centavo, trabajando en cualquier hospital por ahí, como un medicucho de tres al cuarto. Tanto que soñaba con tener un consultorio propio. Y esa será la ruina para él. Se quemará las pestañas en un puestecito insignificante y nunca será famoso, ni podrá ganar dinero a manos llenas como gana un médico de prestigio.
Todas esas cosas hay que considerarlas, sí. Pero por encima de eso está mi dolor de madre. Yo no quiero perder a mi hijo, Esmeralda. No quiero. No hubiera querido tener que plantearte esto. Me da mucha pena hacerlo, porque sé que lo quieres. Pero...
Ten en cuenta también, queridita, que tú no eres mujer para él. Si se casa contigo, se le cerrarán muchas puertas.
Hay muchas cosas que lo separan. Ojalá no fuera así, pero es cierto.
Sus amistades le volverán la espalda a ti y a él. Los excluirán de nuestros círculos sociales.
Rogelio no lo perdonará jamás. Yo lo sé.
Tu condición humilde no lo ayudará precisamente a triunfar en la vida, teniendo en cuenta el medio en que se desenvuelve.
Y yo no podré verlo nunca, porque Rogelio me lo prohibirá. Lo ha dicho, que si lo desobedece, se haga cargo de que hemos muerto para él.
Pobre Blanca, cómo sufres. Tu inmenso dolor de madre conmovería hasta una piedra. Te compadezco tanto.
Casi inmóvil, con el corazón apretado por la angustia más intensa, ha escuchado Esmeralda aquellos planteamientos que la han taladrado hasta lo más íntimo. Hay en toda ella como una lucha tremenda en la que su gran amor protesta y se revela. Quiere sobrevivir a todo aquello. Pero al fin, después de una vacilación, flaquea Esmeralda. Y despacio se vuelve a Blanca para decir con voz sencilla.
No llore más, señora. Yo voy a hacer lo que usted me pide.
Es un egoísmo mío exigirte un renunciamiento tan grande.
Eso sí, no puedes decirle a Juan Pablo nunca que Blanca te lo pidió. Tienes que hacerle creer que parte de ti.
Sí, sí, señora. Yo lo sé. Lo sé.
Oh, eres muy buena, Esmeralda. Toda la vida te lo agradeceré.
Oh, no, no, eso no. No me dé las gracias.
Está bien. Y perdóname, hija. Soy una madre. Mi única disculpa es esa. Que te estoy sacrificando a ti por mi hijo.
Vamos, Blanca, anda, vamos.
Perdóname. Perdóname.
Mientras Esmeralda llora, sola y triste, por su amor perdido, en la ausencia de su madre, Graciela Peñalver ha vuelto a salir al campo que rodea la casona de la hacienda. Respira a pleno pulmón el fresco aire y se deleita recibiendo la caricia del dorado sol. Se detiene al fin ante una planta cuajada de blancos jazmines que perfuman aquel idílico y solitario rincón. Toma uno que huele profundamente. Luego va a continuar su paseo cuando...
¡Graciela! No, 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 no te vayas, por favor.
Tengo que hacerlo. Suéltame, Adrián.
No, no. He estado loco tratando de verte.
¿Para qué?
Para hablar de nosotros.
No hay nada que hablar. Definitivamente todo terminó. Olvídame.
¿Cómo puedes decir que te olvidé? Tú sabes que es imposible.
Tienes que hacerlo. No puedo seguir encerrada en mi alcoba, vigilada por mi madre, con el temor de un encuentro como este si salgo a tomar un poco de fresco como ahora. Es que no comprendes. No comprendes lo que es imposible. Que es pensar que entre tú y yo puede haber algo.
¿Por qué no? Si nos queremos, Graciela. Y el doctor se va a casar con Esmeralda.
No se va a casar nada. Yo conseguiré que vuelva conmigo.
Graciela, mi amor, ¿por qué te dejas dominar así? Si yo conozco tus sentimientos y sé...
Nada de eso importa. Lo único cierto es que a mí no me criaron para ser la esposa de un peón.
Pero tú me buscaste, mi vida. Y cuando hemos estado a punto de separarnos, has vuelto a mis brazos. Acuérdate de nuestros besos, de los momentos que hemos vivido juntos. Bien me has demostrado tu cariño.
¿Quieres saber la verdad, Adrián? Me gustaste como hombre. Pero de eso a que te quiera, va mucho.
Si es así, significa que no eres más que una...
Altiva, molesta, Graciela ha descargado su mano sobre el atractivo rostro de Adrián Lucero, que con igual rapidez alza también la suya, dejándola caer sobre la maquillada mejilla de la muchacha, que retrocede asombrada ante aquella inesperada reacción.
Una vez me pegaste y te contesté con un beso. Ahora no podría ni para castigarte.
Y volviéndose de espaldas, más altivo que ella, se aleja de allí Adrián Lucero, ahogado por los sentimientos que lo dominan. Graciela lo mira alejarse, respirando estremecida, con los ojos anegados en lágrimas, fijos en la alta figura que se aleja, quizá para siempre. Siente el impulso de seguirlo, pero el sonido de la camioneta que regresa la detiene. Y rápida, con el pecho lleno de sentimientos contradictorios, corre hacia la casona, dispuesta a olvidar de verdad y para siempre la existencia de Adrián Lucero.
Graciela. ¿Qué haces aquí sola en la sala? ¿Y mamá? ¿Se volvió a acostar?
No. No está Juan Pablo.
¿Cómo que no está?
Parece que... Que se animó a dar una vuelta. Como hacía tantos días que estaba encerrada en el cuarto.
Ya veo. ¿Y papá? ¿En su despacho?
Tampoco. Creo que... Que fue al pueblo. Juan Pablo. Me dijo mamá lo que pensabas hacer. Casarte con esa muchacha en cuanto tengas los papeles.
Sí, es cierto, Graciela. Estoy decidido.
No debías poner tus sentimientos por encima de todo. Hay cosas más importantes.
Para mí lo más importante es la felicidad.
Pero nosotros tenemos un deber que cumplir, Juan Pablo. Nuestra familia esperaba que mantuviéramos la descendencia orgullosa de los Peñalver.
No, Graciela. Yo no estoy tan imbuido como tú de esos falsos principios que nos inculcaron desde niños. No creo que mantener el orgullo y la grandeza de nuestro apellido bastaría para llenar mi vida.
Has cambiado mucho. Bien altivo que eras antes. Bien respetuoso de todas esas cosas que ahora echas a un lado tranquilamente.
Es verdad. He cambiado. El haber conocido a Esmeralda me ha hecho otro hombre. He aprendido que la grandeza está en la sencillez y en la humildad.
Todo eso es muy romántico dicho así. Pero la poesía desaparece cuando te enfrentas a la realidad. Un matrimonio con una persona inferior a uno no sirve. Solo puede conducir al fracaso.
No pienso igual que tú, prima. Fracaso sería ya de entrada un matrimonio sin amor.
Juan Pablo, si te casas con esa muchacha, algún día te arrepentirás.
Yo sé que no.
Ya estamos aquí.
Qué bueno que saliste, mamá. Eso demuestra que te sientes mejor.
Bueno, hijo, ni sé qué decirte. Voy a recostarme un rato. Estoy muy emocionado. Voy a acostarme.
Se ha fatigado un poco, es todo. Vamos, querida, te acompaño. Juan Pablo, allá afuera nos encontramos con ese bobo, ese anormal.
¿Alipio? ¿Qué quería, tía Sara?
Darte un recado. Que esta noche su reina te espera en la gruta del manantial.
Esmeralda. Esmeralda me espera.
Eso dijo. Que no faltes, que va a estar esperándote para decirte algo muy importante para los dos.
Ha deambulado Esmeralda por el monte. Ha derramado sus lágrimas, sus ardientes lágrimas, por cada rincón que le es tan querido, ahogada de angustia y trémula de desesperación. Ha buscado luego a Alipio para enviarle a Juan Pablo el recado de su tristeza y ha sentido la caricia del atardecer en su piel fina, allá en la gruta del manantial, donde tantas veces ella y Juan Pablo se juraran amor y donde volverán a encontrarse esa misma noche. Y por último, ha regresado a la humilde choza donde Florcita la recibe contándole todo lo ocurrido durante el día con Dominga, que apenas si escucha a Esmeralda, envuelta en su dolor.
Así que no quieres que me quede contigo. Seguro que es para que no te siga preguntando, ¿eh? Para que no te moleste más.
No, Florcita. No por eso. Es que no es necesario. Si tío Fermín pasó por aquí y te dijo que iba a venir a pasar la noche con nosotros, no veo por qué tú...
Mira qué eres. Yo loca por saber, tratando de sacarte las cosas de la boca con cuchareta, y no sueltas ni pío.
Por favor, Florcita.
¿No has querido decirme cómo te fue con la señora Blanca? Anda, dime por arribita aunque sea. Cuéntame de la casa grande también.
Ay, Esmeralda, ¿qué te pasa? ¿Ya no me cuentas nada? Yo soy tu mejor amiga.
Es que nada de particular hay que contar.
Pero dime, aunque sea, ¿por qué la señora Blanca quiso conversar contigo? ¿Para qué? ¿Qué te dijo?
Por favor, no me hagas más preguntas. Te lo suplico, Florcita. Tengo la cabeza loca.
Pero nosotros somos amigas. Yo te lo cuento todo.
Otro día. Hoy no puedo, de veras. Hoy tengo que pensar.
¿Pensar en qué, Esmeralda?
En mil cosas. Anda, vete. Ya casi es de noche. Que no se te haga tarde.
Bueno, pero mañana vuelvo. Mañana me dices.
Está bien, mañana. Aunque no sé si después de esta noche yo vuelva a ser la misma Esmeralda de siempre.
La noche estrellada y magnífica inunda con su perfume floral la oscuridad del monte, iluminándolo tan solo por la claridad lunar que, cual manto de plata, se extiende por el llano. Esmeralda, tras haber dejado a Fermín cuidando de Dominga, camina lenta y triste rumbo a la gruta del manantial. Su corazón aletea de tristeza y un nudo que la ahoga se aferra a su garganta. Pero hay decisión inquebrantable en sus ojos desiertos de luz. Una decisión surgida ante la petición de una madre sufrida y llorosa, aunque aún no sabe si podrá reunir el valor suficiente para llevarla a cabo. Muy cerca está ya del idílico paraje, donde tiene la certeza que la está esperando Juan Pablo, aquel hombre maravilloso que la hizo conocer a plenitud lo que era el verdadero amor, y al que ahora tendrá que enfrentarse para decirle lo que nunca hubiera querido haberle dicho. Y avanza hacia el lugar, apretando el paso, decidida al fin a cumplir lo que considera un deber. Y Juan Pablo está allí, fumando tranquilamente, esperando a su amada Esmeralda, con cierta ansiedad nacida de la sorpresa de aquella cita nocturna, que también considera romántica y encantadora.
Juan Pablo.
Sí, mi amor. Aquí estoy. Te estaba esperando. Mi cielo, mi vida.
Y en un impulso incontenible, la besa apasionadamente en los labios, entregado a sus sentimientos de amor.
Hacía días, mi vida. ¿Cómo pude estar tanto tiempo sin besarte?
Juan Pablo, he querido verte aquí porque...
Espera, ven. Toma.
Flores. Oh, ¿cuántas flores?
Las encontré aquí.
¿Y quién las trajo, Juan Pablo?
¿No te lo imaginas? Solo pudo ser una persona.
Sí, ya sé. ¿Quién iba a ser? Alipio.
Él sabía que nos íbamos a encontrar aquí. Ya ves qué gesto tan delicado. Alipio tiene alma de poeta. Y ahora, amor, dime, ¿y esta cita tan misteriosa a qué se debe? Me tienes muy intrigado.
Es que quería decirte algo muy importante, sin testigos.
¿Y ese algo tan importante qué es, mi amor?
Que tú y yo... Vamos a terminar, Juan Pablo. Esta es la última vez que nos veremos.
Esmeralda.
La novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.